Las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Una plegaria amorosa de música intrascendente sale de mi corazón y en tu corazón se pierde. Corazón de piedra, corazón de nada, corazón despierto en la madrugada.
Primero dices que no, luego dices que tal vez, después me pones un año, después me pones un mes.
Corazón de piedra, corazón de nada, corazón despierto en la madrugada. No puedo esperar un mes, ni siquiera una semana. Si hoy no te puedo tener, quiero tenerte mañana. Corazón de piedra, corazón de nada, corazón despierto en la madrugada.
No me puedo conformar, quiero tu amor permanente, tibiecito por el día y por la noche caliente.
Corazón de piedra, corazón de nada, corazón despierto en la madrugada. Corazón de piedra, corazón de nada, corazón despierto en la madrugada.
Oye, ya son las 11 y 8 minutos de la mañana. Estábamos oyendo escuchando, porque aquí se escucha radio, no se oye radio. Cuando la gente se pone a oír radio, oye una bullaranga. Aquí escuchamos radio. Este es Alba Ciudad 96.3 FM y este es su programa de los jueves a las 11 de la mañana, Todos Adentro en Radio. Yo soy Iván Padilla Bravo, aquí está Jorge Berrueta. Jorge Berrueta Simancas, además. son sus dos apellidos. Él, bueno, él tiene mucho de qué hablar, y sobre todo porque es un historiador muy acucioso, que se dedica a la actividad investigativa y docente desde hace muchos años. Está al frente de la Biblioteca Nacional. No es que está parado al frente de la Biblioteca Nacional, está sentado aquí al lado mío en el estudio de Alba Ciudadana 96.3 FM, pero es el director de la Biblioteca Nacional desde hace casi un año ya. Bienvenido, Jorge. Digo, sí, sí, bienvenido, Jorge.
Gracias, Iván. Bueno, sí. A ti y a todo este gran equipo de Alba Ciudad, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y bueno, a todos Adentro Radio, el programa.
Así es.
Y bueno, a todos nuestros cursantes, que los invité a que estuvieran pendientes del programa.
Que después les hace un examen, ¿verdad?
Así es.
Prueba, allá en la, un quick, decía Gatti.
De la Escuela de Orden Interno y bueno, del IAESEN, que nos están escuchando seguramente.
¿Qué es IAESEN?
El Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación.
Ah,
Antonio José de Sucre, por cierto.
También en Sucre, en la Avenida
allá,
Sucre.
Los días martes de 5:30 a 8:30 de la noche estoy allá, y los jueves.
Ah, yo veo hace poco muchachos quejándose ahí cuando salen de clase, y yo decía, ¿de quién se quejarán? Y ahora entiendo.
Sí, sí.
me imagino que no. Ese es tremendo instituto. Yo conozco algunos de los,
sí, vale,
de los estudiantes y... de allí. Bien bueno. Cónchale, vale, que estábamos observando por aquí que el tiempo se va con una velocidad impresionante. Estamos prácticamente hoy, 30 de mayo, terminando un mes de celebración, que es de la Cruz de Mayo. La Cruz, sí, de Mayo se celebra durante todo el mes de mayo, y hay toda una fiesta realmente muy valiosa, muy rica, muy diversa, muy llena de colorido y de décimas y de mil cosas, ¿no? De folías, etcétera. Y ahorita entramos, a partir de pasado mañana, en la fiesta de San Juan, en el mes, sí, de junio, otra de las fiestas tradicionales venezolanas. Venezuela está llena de fiestas tradicionales, pero San Juan tiene una particularidad, Jorge, y amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudadano 96.3 FM. Cónchale, no saludé a Benito. Benito Palacios está en el control de los sonidos. Yo digo que siempre el que está en el control de los sonidos en una emisora de radio es el jefe de la radio. Porque en, sí, verdad, la autoridad podrá gritar, pero el operador es el que
está ahí.
El que está ahí con el control en sus manos. Saludos y bienvenido de nuevo a casa, Benito Palacios, quien nos está acompañando desde el control de los sonidos. No, pero yo les estaba comentando que viene ya junio y entra la fiesta de San Juan, pero también quería decir, Jorge, que San Juan es una de las fiestas que prácticamente se celebra en el mundo entero, incluso no solamente en el mundo occidental. Claro, habría que buscar un poquito los equivalentes, sí, etcétera, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención el caso de San Juan, porque generalmente en Venezuela lo identificamos con repiques de tambores, los identificamos con el sangueo, con la figura de un catirito que tiene el dedo parado, así, el dedo índice de la mano derecha lo tiene. No sé por qué será eso, como pidiendo la palabra está San Juan. Y por supuesto, con el debido respeto digo yo, porque en realidad no nos metemos con los temas de fe y de creencias que cada quien tiene, sí, o que culturalmente ha ido adquiriendo por diversas razones, familiares, sociales, de diverso tipo. Pero el caso de San Juan es muy emblemático. Y si uno observa la España de hoy, la España de zaranda y pandereta, esa misma España celebra también San Juan con un perfil más o menos parecido, en el sentido de la fiesta del derrape, de la fiesta donde la gente se iguala. Él dice Serrat en una canción, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, etcétera, y la gente se iguala, comparten su pan, comparten todo, su tortilla, su gabán, hasta las mujeres la comparten, los hombres que van a la fiesta de San Juan, y eso le da un calor diferente a esa festividad que se siente aquí también, porque en Venezuela, con otras particularidades, esa fiesta es también masiva, es una fiesta de calor masivo. ¿Tú celebras San Juan, Jorge?
Bueno, sí, bueno, de hecho soy nacido en la parroquia San Juan.
Ah, ¿verdad?
De aquí de Caracas, hace algunos tantos años, ¿no? Pero fíjate, hablando de ese catirito con el dedo parado, me hiciste recordar algo que ocurrió durante el proceso de conquista y colonización de la Pachamama, de la América, ¿no? Que fue que a la final, la iglesia y el Estado español, digamos, después de la gran masacre que hubo acá, pues la idea era no seguir masacrando porque necesitaban la mano de obra. La mano de obra, bueno, para las encomiendas, para la producción, el conocimiento del mismo territorio, de las fortalezas económicas que pudieran ellos obtener de ese territorio. Pero bueno, había que doctrinar la fe porque era, digamos, fue la gran excusa ante aquellas conciencias de Europa del periodo colonial de justificar la expansión de ellos en América, ¿no? Expandir la fe, expandir a Dios. Fíjate, Dios llegó en barco a América, llegó en la Biblia llegó en barco, ¿no? No llegó por un ángel.
Ese Dios de los cristianos.
Ese Dios de los cristianos, claro. Exacto, ¿no? Y fíjate, ahí ocurrió algo.
De los católicos,
por ejemplo. De los católicos. Y ahí ocurrió algo bien significativo que sé que los mexicanos tienen más investigaciones en este sentido, y que fue que a la final tuvieron que esconder algunas deidades de nuestros grupos nativos, aborígenes, debajo de los santos, ¿no? De los santos hispánicos, de los santos europeos, de los santos cristianos, católicos, ¿no? Y vino a mi mente la iglesia, algo ocurrido que lo pude transcribir, es un documento que está en la visita pastoral del obispo Fray Gonzalo de Angulo, cuando están en ese tema, ¿no?, de que los aborígenes no querían ir a misa, rechazaban ir a misa porque, bueno, es muy forzado, ¿no? Tú tienes otras creencias y entonces de la noche a la mañana, bueno, se creó un templo y ahora hay que ir a ese templo a adorar a alguien distinto, ¿no?
Y además que te lo están imponiendo.
Y te lo están imponiendo, ¿no?
Te está cayendo al látigo y te está dominando.
Y a la final la respuesta del obispo con el párroco fue, pero bueno, ellos tenían una deidad, que era una piedra blanca en forma de huevo ovalado, ¿no? Que había sido requisada por ellos. Y a la final el obispo le dice que si eso es una piedra, que la lancen en los cimientos de la iglesia para que los indios fueran, ¿no? Y efectivamente, pero que ellos vieran que su Dios había sido usado como una manera de decirles, bueno, como de desmeritarlo, ¿no?
Pero eso es aquí o en México, no, disculpa.
Bueno, esto es aquí.
Disculpa, se me distraje porque sí, lo que estás diciendo.
Eso ocurrió aquí en.
Hay una historia parecida que he escuchado en México.
En México, sí.
No, con relación al.
Lo que quería decir es que en México han investigado más esto que estoy planteando en un caso que ocurrió aquí, que me tocó transcribirlo, y que ocurrió aquí en la actual parroquia del Valle, en la iglesia del Valle nuestro, de aquí, de Caracas, ¿no? Y que, bueno, hoy forma parte de la Gran Caracas. Entonces, que ellos vieran que en los cimientos estaba esa piedra, porque para el hispano era una piedra, pero para el aborigen de acá eso era
su deidad,
era la fertilidad, las aguas, el alimento, pues, ¿no? Uh-huh. Que le traía estas tierras, por eso ellos pedían que no se lo llevaran, porque eso iba a traer escasez. Y fíjate, esto está muy presente en muchas culturas, ¿no? Bueno, a la final colocan esta deidad en los cimientos de la iglesia, y es que los aborígenes empiezan a asistir a la iglesia porque su Dios estaba en ese punto, ¿no?
Estaba sembrado ahí.
Iban a los dos, ¿no? Al que me están enseñando ahorita, e iban por él, por el mío que está ahí, en ese lugar, ¿no? En México, en algunos casos, los escondían debajo de la túnica de los santos. Por eso digo que en México han investigado más este tema.
Pero
¿no?
Fíjate, yo te iba a decir, Jorge, disculpa que te interrumpa, su palabra allá adelante, pero en el Zócalo, la Catedral del Zócalo, sí, uno lo observa que empieza a estar tambaleante, y hay quienes dicen que en esa tradición que es que está emergiendo el templo aborigen que allí había, porque el Zócalo se edifica. Por eso lo relaciono con lo que estás explicando, bueno, porque eso, me parece que tienen afinidad de raíces, y además es el imperio, mira, del conquistador de querer dominar al aborigen, ¿no?
Me hiciste recordar otro caso, ¿no? Lo que pasa es que esto está en letra procesal encadenada, estos
¿qué
documentos
quiere decir eso? la letra procesal encadenada. Fíjate,
la letra procesal encadenada, para quienes, digamos, no entienden a quién nos pudiéramos estar refiriendo, es una letra muy parecida, es como de primera vista pareciera que estuvieras viendo árabe, ¿no? Pero es castellano, pero castellano antiguo. Entonces, todas las frases iban encadenadas, era un solo trazo de la pluma, ¿no? Uh-huh. Y de verdad que tienes que ir leyendo con mucha pausa para tú hacer los cortes de cada palabra, porque es todo un solo bloque en la línea.
¿Te tocó hacer eso alguna vez?
A mí me tocó hacer eso y bastante.
Claro. No, ustedes no se dan cuenta que yo le estoy diciendo que Jorge Berrueta, quien es nuestro invitado el día de hoy, es un investigador acucioso y de muchos años en el área esta que tiene que ver con...
Y fíjate, ¿no, Iván?
Paleontológico,
etc. Entre tantas cosas que uno transcribió y leyó, y hay un caso en Trujillo también que tiene mucho que ver con esto que tú estás planteando. En Trujillo, fíjate, yo no sé si allá todavía habrá tradición, hasta donde investigué, no, de esto, pero había un dios llamado Icaque. El dios Icaque tenía su templo, no quizás un templo, digamos, con los que se encontraron de los aztecas, los incas, los mayas, ¿no? Pero bueno, en ese informe que me tocó transcribir, ellos lo denominan, bueno, el templo del dios Icaque, que fue tumbado, y sobre ese templo se edificó, digamos, la iglesia de doctrina en Trujillo cuando empezó el poblamiento de esa zona. Bueno, recordemos que
Fíjate
Trujillo...
Fíjate que es un procedimiento, sí, más o menos común del conquistador.
Es un procedimiento, una metodología, porque era la forma primero de demostrar el dominio. Claro. Vencí a tu Dios y sobre tu Dios monté el mío, ¿no?
Claro.
Pero luego de esa guerra de resistencia...
Y si no me crees, te lo clavo con sangre, como
así es, ¿no? Pero después de esa guerra de resistencia, cuando vino ese otro proceso de... Oye, no puedo extinguir a la gente de acá porque necesito esa mano de obra, uh-huh, para producir, sacar la riqueza del campo, las encomiendas. El régimen de la encomienda necesitaba encomendados, ¿no? Entonces no podían eliminarlos a todos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, esta estrategia, que como te dije, está más estudiada por los antropólogos, sociólogos, historiadores en México, de ocultar deidades de los grupos aborígenes en las mismas iglesias, en los mismos templos, ¿no? Un poco para atraer de que la asistencia a la iglesia, ¿no? No era tanto por el santo cristiano católico, sino era es mi ancestralidad espiritual la que está ahí en el templo, ¿no? Doblemente, ¿no? Sobre ella, y bueno, ahora como una estrategia de asistencia al lugar, porque había rechazo. Es muy normal en estos informes encontrar el rechazo de nuestros aborígenes a ser doctrinados. Entonces hay esta polémica entre, bueno, este obispo con el gobernador, porque, bueno, no aceptar la fe era ser condenado a muerte. Entonces el obispo dice, no los podemos condenar a muerte porque primero hay que enseñarles qué es la fe y después que decidan. Pero es que ellos estaban negados a aceptar esa otra cultura, ¿no? Entonces aparece esto que vimos en algún momento en estos documentos, esta estrategia de, bueno, ponles el Dios ahí. Y efectivamente eso conllevó a que los aborígenes aceptaran entrar en esos templos por las buenas y no a regañadientes, ¿no? Fíjate que en nuestra historia pareciera que nuestro aborigen era pacífico, que no, y los informes no dicen nada de eso. El aborigen nuestro era eso que los militares llaman rebotado. Ajá. O sea, solo hacía las cosas si las sentía en el alma y las quería. Si no, bueno, prefería que lo mataran. O sea, hasta eso, ¿no? Su idea de la muerte era muy distinta a la del europeo. O sea, lo hago porque lo siento que debo hacerlo, no porque tú me lo impones, ¿no? Y bueno, eso trajo todo un problema, un trauma que la iglesia también, porque a la final muchas de esas encomiendas, los tributos, la iglesia era como beneficiaria de eso, con los famosos novenos. Todo un negocio, sí. Iván, que de eso no hablamos, de esa otra mirada de esa historia económica de explotación, ¿no? Y de por qué ahora no me interesa matar y suprimir a toda la población, porque esa es la mano de obra con la que voy yo.
Oye, este es un
a
proceso,
buscar el...
Sí, bien. Un proceso bien bonito, Jorge, sí. y bien importante. Son las 11:23 minutos de la mañana, ya casi vamos a tener que identificar a Alba Ciudad 96.3 FM. Pero fíjate, ese es un proceso bien bonito, bien significativo, y que yo creo que debería estar presente en muchas discusiones y en muchos programas, sí, como este, donde muchas veces no nos detenemos en eso, sino que vemos las cosas como de manera demasiado superficial, sí, ¿no? Y lo estoy diciendo porque aquí tenemos, por ejemplo, y te lo pregunto a ti, que también eres uno de los, ajá, actores fundamentales en este proceso, ¿no? Tenemos la misión Viva Venezuela, mi patria querida. Uy, sí. Y tenemos un proceso donde se muestra un festival de la magnitud del que se hizo, un maravilloso festival que se inauguró durante 10 días consecutivos, se estuvo realizando, pero se inauguró en el estadio monumental. Y yo te pregunto, Jorge, ¿no debe estar presente este tipo de temas en algo como la misión Viva Venezuela, mi patria querida? Espacios para la discusión, talleres, cosas así. O lo, mira, está, y soy yo quien no lo sé, y tú lo vas a decir por aquí, mira, por Alba Ciudad 96.3.
Iván, sin lugar a dudas, la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, tiene un componente también que es lo teórico. O sea, la reflexión necesaria de los orígenes de nuestras tradiciones, su evolución en el tiempo y bueno, para entendernos para el porvenir, para esa lucha de largo aliento que estamos dando. Fíjate, yo siempre en varios espacios he manifestado que en materia de las luchas de los pueblos, esas, digamos, corrientes que aspiran dominar a los pueblos, que aspiran sus riquezas, que aspiran satisfacer sus intereses de dominio, de poder sobre el detrimento de la evolución de los pueblos y sus propios intereses, ¿no? Y bueno, si algo han hecho es hacernos lento el camino en materia de la lucha de los pueblos, pero lo que no han podido es detener el camino, el avance de los pueblos hacia su liberación. Es una verdad histórica que está presente, ¿no? Entonces, fíjate, todo esto que estamos conversando hoy, que iniciamos, apunta a eso. Es la reafirmación cultural. O sea, tú me doblegas, me sometes mi identidad, pero bueno, a la final yo reaparezco con fuerza, ¿no? Estoy presente, no me pudiste borrar.
No estoy rendido.
Estoy ahí, no estoy rendido, ¿no? Sí. De verdad que son temas que nos permiten entendernos en lo que es nuestro perfil como sociedad, nuestro proceso de socialización. Incluso, fíjate, pequeños detalles. Porque hablamos de San Juan, ¿no? Pero bueno, este mes también es el mes de la batalla de Carabobo.
Sí, señor.
La nuestra, y de otras que ocurrieron en el mismo mes. Sí. Y eso también tiene un trasfondo estratégico porque, bueno, está en los informes españoles. El aporte de las antiguas esclavitudes en el carácter decisivo del año 1821 y en esa batalla de Carabobo fue fundamental. Entonces, uno pudiera decir que está implícito en la selección de las fechas. Eso mágico que está en el ambiente, es un tributo a San Juan, ¿no? Y San Juan nos acompaña, así como lo hicieron en la Batalla de la Victoria, se la dedicaron a la Virgen del Carmen, por cierto.
Así es. Interesante, Jorge, y creo que debemos seguir conversando sobre todo este y muchos otros temas que tenemos sobre el tapete hoy en Todos Adentro del Radio con este maravilloso invitado, Jorge Berrueta Simancas. Él es el compañero que está de director de la Biblioteca Nacional, pero además es un historiador con una trayectoria larga de investigación. Benito Palacio, ya te saludé en público, Benito. Ahora vamos a identificar a Alba Ciudad 96.3 FM. Pasamos a la identificación. Regresamos con música y continuamos con más de Todas Adentro en Radio.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 27 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
Tradiciones afrovenezolanas.
Lo, 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 vine porque San Juan Bautista, mira, me mandó a buscar.
Lo, 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 lo
La parranda de San Juan es una tradición cultural que llegó a Venezuela durante la época de la colonia. Los negros esclavizados en las plantaciones de cacao tomaron esta celebración como suya, añadiéndole sus propias costumbres africanas y con ellas los tambores. Rinden culto los días 23, 24 y 25 de junio. En los estados Carabobo, Miranda, Aragua, Yaracuy, Vargas, Distrito Capital y parte del estado Guárico. Estos son lugares que merecen especial reconocimiento debido a que aún mantienen el sentido de esta hermosa tradición. Es una representación dramática donde todo allí constituye la decoración propia del teatro donde actúan los sanpedreños y el público espectador lo representan los hombres, mujeres y niños que alegremente aplauden y ríen. La noche de San Juan es mágica. Se cree que cortarse el cabello en una noche del 24 de junio y colocarse una ramita de ruda detrás de la oreja da buena suerte.
San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da.
San Juan todo lo tiene,
San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da.
Manos, cuero y
laurel. Manos, cuero y laurel para tocar. Fuma con la negra sabrosa que sabe bailar. La negra sabrosa que
sabe. Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
¿Qué comían los venezolanos? ¿Cómo eran sus casas? ¿Dónde eran sus fiestas? ¿Cuántos habitantes eran? ¿Cómo celebraban los carnavales? ¿Cómo era el clima de la época? ¿Quiénes eran las personas encargadas de la cocina? ¿Cómo festejaban las tradiciones navideñas? Estas y otras interrogantes serán respondidas en la serie Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia. Los carnavales. Al igual que en la actualidad, los carnavales eran días donde las pasiones se desataban. Claro que en una época donde el recato y el puritanismo eran la tónica. Esos desórdenes causaban gran escándalo. Se realizaban muchos juegos, como el lanzamiento de puñados de anís, frutas, agua y tinturas, donde participaban por igual hombres y mujeres. Hasta en banquetes se daban esos episodios, que a veces podían terminar en encuentros indecentes o en graves altercados, si alguna persona se sentía ofendida o agredida.
Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
La protección y el bienestar de los animales es un tema prioritario a nivel mundial. Defender sus derechos como seres vivos, en cualquiera de sus formas, debe ser una causa común. Hay que salvar a las especies en peligro de extinción, evitar el tráfico de animales, combatir la caza y proteger sus hábitats naturales. Los animales y los humanos debemos compartir el planeta en armonía y poner fin a la crueldad y el sufrimiento animal. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Las 11 y 31 minutos.
Alba Ciudad, el sonido en sintonía, la radio que nos despierta cada día. Vamos al ritmo sin parar de cantar. Alba Ciudad.
Continuamos con Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
saqué. Vienes al hombre, vienes al hombre desde el mar profundo. La luna te alumbra el camino y el húmero viejo te anida en sus brazos. Ya que vienes desde lejos, vienes de lejos, tráete los labios. Una canción marinera que hace tiempo es prisionera en cavernas de coral. Venezuela la canta el maestro mayor, después le entregó una flor por fidalguía. Y que todas las escuelas sus poemas puedan leer, los niñitos de mi país, toditos ellos. La canción margariteña, la canción margariteña debe cantarse en su honor. Y una tarra ya de flores, que una tarra ya de flores lanza al mar el pescador. Nubes sobre Margarita son el encaje de un vestido lindo que un día lucirá la Virgen, Virgen bonita y tan llena de amor. Sobre Margarita, la cuna hermosa del noble maestro, que un día pidió la palabra y en poesía de luz transformó. Desde entonces, combatiente, justiciero, alta la frente, nunca dejó de enseñar que la libertad del hombre es la novia del combate y hace por su dignidad. Es moderno Don Quijote, solo que su gran delirio es una batalla real. Rocinante es el libro con que se enfrenta al molino y hace trizas la verdad. El maestro es soñador y es amigo del jardín. Panadero en Nochebuena, su alma es una malagueña, cantaba al salir el sol. Margariteña, la canción margariteña debe cantarse en su honor. Y una tarra ya de flores, que una tarra ya de flores lanza al mar el pescador. Si la canción se enamora y parece que llora con perlas de coral, es que ama tanto a la Virgen que con sus lágrimas limpias quiere hacerle un collar. Si le duele el corazón, si el cariño naufragó, si las garzas no volaran, tampoco anidaran sobre una canción.
No tuvo otra cosa a la mano, querido maestro Prieto, sino esta pequeña canción para darte las gracias, porque has sido faro de luz en este país desorientado, porque tu enorme figura siempre se ha levantado en defensa de la ternura, de la alegría que deben tener en el alma todos los hombres que luchan por la vida, por la redención de toda la humanidad.
esa voz maravillosa de Ali Primera, y él un hombre maravilloso también durante toda su vida, estaba interpretando Palabra de Luz, es un ritmo tradicional oriental venezolano, poco conocido por cierto. Yo creo que esta canción de Ali Primera, me decía Jorge que sí la conocía, pero en verdad es poco conocida esta canción de Ali Primera. Y yo comentaba que la voz también es como más juvenil, es un Ali Primera,
sí,
que tiene un tono como más juvenil. Tú te vas recordando que Juan Barreto una vez organizó,
sí,
una
en la alcaldía, me acuerdo
mayor,
que en
cuando
la
él
alcaldía,
era alcalde,
cuando
¿no?
él fue alcalde mayor de Caracas, recuerdo que se publicaron varias compilaciones,
sí,
¿no?
Cómo no,
¿cómo CD no? Con compilaciones de Ali Primera, y ahí me parece que fue donde la escuché, en una, sí, de esas compilaciones que se sacaron en aquel momento, ¿no?
Por cierto que estábamos hablando de San Juan, y San Juan no es solamente una fiesta que se celebra en determinados sectores de Venezuela, prácticamente todo el país celebra San Juan, porque generalmente lo asociamos con las costas del centro, las costas en Miranda y Aragua y eso. Pero San Juan se celebra en todos lados, en todos los, sí, rincones. Estabas diciendo Trujillo, pero en todos lados, en Oriente, en todas partes se celebra San Juan. Está presente San Juan. Y en toda nuestra América, en toda esta Abyayala, se celebra también San Juan. Yo conseguí San Juan, por ejemplo, en Bahía, en Brasil, en la ciudad de Bahía. Y seguramente que en otras partes también, a lo mejor en Río de Janeiro y en otras partes, pero yo recuerdo haber participado en la festividad que se parece mucho a la celebración nuestra, y una fiesta de negros también. Son generalmente poblaciones afrodescendientes las que están generalmente asociadas con esos nombres, pero por Chile, por todos lados se oye San Juan.
Afrodescendientes y cómo es, resistentes
y aborígenes,
y aborígenes, ¿no? Y reafirmadores,
claro,
claro toda esa, sí, herencia, ¿no?
Así es, totalmente. Ustedes recuerdan que yo les dije ya en la primera parte de Todas Adentro en Radio que Benito Palacios está en el control de los sonidos, pero además resalté que nuestro invitado del día de hoy es Jorge Berrueta Simanca. ¿De dónde son esos apellidos? El Berrueta, el Simanca, bueno, también.
Fíjate, hasta donde he investigado, ¿no? El Berrueta salió de Los Llanos, por ahí de Altagracia de Urituco, y durante la Guerra de Independencia estaba ya por Apure. De hecho, un ancestro de nosotros peleó ahí con Páez, ¿no?
¿Ah, sí?
Un sargento Berrueta. Y después se enamoró.
Que no
allá.
Es tu papá, ¿verdad?
No, que no es mi
yo
papá.
Cuidado, pues.
Ese es mucho, imagínate, hace 200 años.
Porque tu papá también viene de ese mundo militar.
Sí. Y bueno, se quedó en Trujillo, se enamoró de allá, de una trujillana por los lados de Boconó, y se asentaron ahí. Hicieron familia ahí, después esa familia pasó al Zulia, a Perijá, y se quedaron.
¿Que esos son los Simanca?
No, los Berruetas.
Los Berruetas también.
Se quedaron en Perijá y bueno, después pasaron a otras partes del estado Zulia, Maracaibo, Cabima, Ciudad Ojeda, ¿no? Ahora, los Simanca sí son, digamos, trujillanos. Uno dice del periodo colonial para acá, pero mi abuelo está emparentado con el Chacó y Pitihoc, ¿no? Entonces, bueno, es de esos aborígenes descendientes de esos aborígenes que rebautizaron con apellidos hispánicos y nombres hispánicos, ¿no? Uh-huh. Pero ese Simanca sí viene de Trujillo, no solamente de Isnotú, ¿no? Mi abuelo viene de Isnotú, sino que sus padres, todos de todas esas localidades de Trujillo, hay Simancas, ¿no? Pero particularmente de ahí. Entonces, y bueno, hay una historia, ¿no? Porque asociada a los archivos, por cierto, ¿no? Porque en España los archivos del rey se resguardan en el archivo de Simancas. Y hay toda una historia ahí asociado también a la resistencia contra los moros en el periodo de la conquista, ¿no? De que ellos también sufrieron, ¿no? Ellos fueron, les tocó padecer lo que después le hicieron a otros, ¿no?
Sí.
Bueno, es parte de esa historia de las luchas de la humanidad.
La lucha de los egos,
de
Jorge.
De los egos, así es.
De los egos, del querer gobernar al otro, obligar al otro que piense como yo, o en fin, es una cosa dura, ¿no?
Hemos
terminado de salir de ese marasmo, ¿vale?
No, y salvando la distancia, fíjate que los musulmanes, ellos coexistieron en algunos casos, llegaron a acuerdos con, no solamente con los judíos, sino con los cristianos allá, ¿no? Entonces pareciera que esa herencia cristiana mal entendida es la que quiere eliminar y imponerse. Soy yo o más nadie, ¿no? Bueno, eso ha cambiado en los últimos siglos, ¿no? La iglesia se ha ido adaptando a los nuevos tiempos.
Sí, pero la lucha por la hegemonía es uno de los centros neurálgicos, digamos, de la humanidad. Y tiene que ver con eso que decíamos ahorita en una palabra, la pelea entre los egos. La pelea entre creer que yo soy superior al otro, sí, que yo tengo la verdad y el otro no tiene la verdad, y que tengo que convencerlo además de que mi verdad es la verdad que tiene que ser de él también. Y eso está muy claro ahí en el periodo de conquista y colonización en nuestros pueblos.
Y la vemos presente, bueno, en toda esa situación de guerra, digamos que le ha declarado Israel a Palestina, ¿no? De exterminio.
Sí, eso, que no es guerra, es exterminio, es un genocidio, eso no es guerra. En la guerra hay más o menos igualdad de arcabuces y de espada. Sí,
y es preocupante, ¿no? Y fíjate, ¿no? Yo ponía un ejemplo en un programa al cual me invitaron para conversar sobre ese tema. Y bueno, yo me iba a la referencia histórica. Aquí también los vecinos de Caracas en 1623, contradiciendo al rey, contradiciendo al obispo, le declararon en asamblea la guerra de exterminio a los indios Irajara, 1623. Y en 1626 declaran a la provincia libre de indios Irajara. ¿Qué significa eso, Iván? Los exterminaron. Y hay informes, porque como en esas cruzadas, como ellos las llamaban, en esas cruzadas para ir a exterminar indios Irajara, estaba obligado por protocolo a ir un cura. Esos curas escribían un informe de todo lo que ellos veían, y bueno, de verdad que ese, yo la llamaría esto como la historia tipo C, censura C, porque es la historia de la tortura, del asesinato, de la masacre. Es fuerte lo que uno lee, ¿no? Porque él va contando cómo se sucedieron los hechos, cómo mataban a los niños, a las mujeres, porque en ese tipo de guerra usted no es que va a ir a traer esclavos, o sea, a capturar gente, ¿no? No, tú no puedes traer a nadie. El objetivo es matarlos a todos, ¿no? Y bueno, la misma iglesia, esos mismos, muchos de esos curas que participaron decidieron retirarse por el horror de lo que habían visto. Es más, el obispo estuvo en contra de eso. Eso trajo después un conflicto porque el Estado no había dado orden. La guerra de exterminio en las antiguas leyes solo las podía declarar ni siquiera el rey, la corte reunida en pleno. El rey convocaba a su corte, planteaba la propuesta y ellos, digamos, era una forma de, se decidía en reunión de nobles con el rey, aplicarle el exterminio a alguien, ¿no? No, esto fue una decisión de los vecinos de Caracas, que ellos decidieron que ellos eran más bravos que el rey, más bravos que la fe en la cultura de la época, y le declaran la guerra de exterminio a los Irajara. Pareciera que estamos viendo que Israel desconoce al mundo, desconoce incluso sus propias creencias, ¿no? Y le declara una guerra de exterminio. Bueno, estoy generalizando.
Incluso están burlando del...
No es Israel, el sionismo. El sionismo, hay que hablar con nombre y apellido acá. Sí, sí. Le declara la guerra de exterminio a un pueblo que no merece una guerra de exterminio de esa magnitud, porque fíjate, si ellos en algún momento del tiempo, cuando la historia era otra, porque bueno, ¿qué es Israel hoy? Un país creado del año 48 para acá, donde hubo que poblar, traer gente de distintas latitudes, sobre todo de Europa. O sea, realmente hay descendientes de, digamos,
judíos
realmente hablando judío. En términos
y en el término correcto
no hay eso, será el 5 o 6% de la población, sí, ¿no? Que tienen el origen ancestral, pero los demás son conversos europeos traídos de otras latitudes que, bueno, repoblaron y entonces ahora son como diría, más judíos que los propios, los judíos de verdad, de cepa, sí, sí. Y declaran guerra de exterminio a una nación que, bueno, sí tiene una ancestralidad, tiene, bueno, y ese, fíjate, algo que nos ocurrió allá en la Biblioteca Nacional, ¿no? El presidente le dijo a Ernesto que qué tenía de...
Ernesto,
nuestro ministro,
sí,
¿no?
Ernesto Villegas, el ministro del Poder Popular para la Cultura.
De,
es el jefe, bueno, de emisora, por cierto, también.
Sí,
¿no?
Sí, sobre, ah, bueno, claro, sobre el tema de, bueno, de Palestina, si era, porque se generó todo un, se generó, bueno, todo un tema de discusión, porque nuestro presidente dijo que eso era Palestina. Mira, era el nombre de todo el gran territorio.
Conchale, ¿no? Nos quedamos con las ganas de seguir oyendo a Jorge, porque tenemos que ligarnos, unirnos
a la
señal de Venezolana de Televisión, que tiene a Tarek William Saab allí dando una información muy importante para todas y todos.
El ejercer la justicia contra la impunidad en favor de los derechos humanos, de la legalidad, de la paz ciudadana. Puedo decir que el Ministerio Público, a través de este esfuerzo en estos 7 años consecutivos, ha colocado un grano de arena importante para la estabilidad de Venezuela, para la convivencia, para que el diálogo y no la guerra y la violencia sea quien dicte las obras de nuestra patria. Y muy brevemente, en un video muy corto, queríamos mostrarle a usted, querida Yamila, y a su equipo que lo acompaña, que hoy está con nosotros, entre otras nuestra hermana Patricia María Rizo Cabrera, que es fiscal jefe de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional, Dixon Fuentes Guzmán, que es fiscal jefe de la Escuela Nacional de la Fiscalía General de la República de Cuba, que también está aquí con ustedes. Y bueno, todo el equipo, aquí están nuestros directores generales de línea y fiscales superiores de todos los estados, atentos a este importante evento. Entonces veamos este video muy breve que reseña un poco la actividad desplegada por nuestro Ministerio Público. Adelante.
El Ministerio Público es un órgano del poder ciudadano que actúa en representación del interés general, garantizando el cumplimiento del ordenamiento jurídico mediante el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales en pro de una respuesta efectiva y oportuna a la colectividad que propenda a la preservación del Estado social, democrático, de derecho y de justicia. El poder ciudadano es uno de los 5 poderes que conforman el Estado venezolano. Los otros 4 son el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral. El poder ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. El Ministerio Público está bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal General de la República, quien es designado por la Asamblea Nacional para ejercer el cargo por un período de 7 años. El Ministerio Público es el que ejerce en nombre del Estado venezolano la acción penal, ordena y dirige las investigaciones penales y a la vez tiene la atribución de velar por el respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales de los ciudadanos. La condición jurídica del Ministerio Público está consagrada en la Constitución Nacional y ejerce su acción acusatoria en cumplimiento del Código Orgánico Procesal Penal, el Código Penal y las leyes penales especiales. El Ministerio Público es una institución garante de la legalidad, accesible, imparcial y confiable, caracterizada por el cumplimiento de sus atribuciones e inmersa en la dinámica social con estricto apego a la preeminencia de los derechos humanos. El Ministerio Público está organizado en direcciones generales, direcciones de línea, fiscalías superiores y fiscalías municipales. La institución dispone de la Dirección General contra la Delincuencia Organizada, integrada por las direcciones contra las drogas, contra la legitimación de capitales, delitos financieros y económicos y contra la extorsión y el secuestro. Tiene la atribución de diseñar estrategias que permitan sancionar efectivamente a los responsables en la comisión de los delitos de delincuencia organizada. La Dirección General contra la Corrupción tiene como objeto dirigir y controlar la actuación de los fiscales en los procesos previstos en la Ley contra la Corrupción y las leyes especiales en aras de lograr la celeridad y efectividad en los actos procesales. La Dirección General de Delitos Comunes dirige y controla la actuación de los fiscales en los procesos penales relativos a delitos previstos en el Código Penal y las leyes penales especiales. Tiene bajo su adscripción las direcciones de delitos menos graves y vehículos y de homicidios, delitos graves y contra la propiedad. La Dirección General de Protección de la Familia y la Mujer tiene como objetivo garantizar la efectiva actuación fiscal en la protección de los derechos y garantías de niños, niñas, adolescentes y mujeres. A esta dependencia están adscritas las direcciones para la defensa de la mujer y protección integral de la familia. La Dirección General de Protección de Derechos Humanos, creada por resolución del fiscal general Tarek William Saab, el 22 de septiembre de 2020, ejerce el control a fin de garantizar el respeto a los derechos y garantías constitucionales para preservar el Estado democrático, social y de justicia. Posee cuatro direcciones de línea: Dirección de Proceso Penal contra Funcionarios Públicos, Dirección de Ejecución de Sentencia Penal, Dirección de Régimen Penitenciario y Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delitos Ambientales. Adicionalmente, tiene a su cargo la Oficina de Atención a la Víctima en Materia de Derechos Humanos, creada por el Fiscal General mediante resolución el 12 de enero de 2021. La Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal garantiza a los fiscales la práctica de peritajes y diligencias de investigación técnico-científica. Tiene bajo su adscripción la Dirección Técnico-Científica y de Investigaciones y la Dirección de Laboratorios Criminalísticos. La Dirección General de Servicio Jurídico es la responsable de asesorar jurídicamente al Fiscal General de la República en las distintas competencias del Ministerio Público para la aplicación de las leyes en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Ministerio Público posee 24 fiscalías superiores, una para cada uno de los 23 estados del país y una para el área metropolitana de Caracas. La Ley Orgánica del Ministerio Público contempla las fiscalías a nivel municipal. En la actualidad, la institución cuenta con 38 fiscalías municipales, cuya competencia es ejercer la acción penal en los casos de faltas y delitos cuyas penas no excedan de 3 años en su límite máximo, cometidos en el municipio dentro del cual puedan ejercer sus atribuciones. El Ministerio Público tiene una Escuela Nacional de Fiscales que desarrolla políticas de formación en aras de fortalecer las actuaciones de los fiscales de la institución mediante especializaciones, cursos de perfeccionamiento profesional, diplomados y talleres. Igualmente, promueve líneas de investigación técnico-científicas para aportar al conocimiento en temas vinculados al trabajo fiscal. Durante la gestión del fiscal general Tarek William Saab, el Ministerio Público ha avanzado en la ampliación del rango de acción de la institución, agregando el desarrollo de programas para atender problemáticas específicas. Es así como han nacido programas como el Plan Nacional contra el Acoso Escolar, la campaña nacional Pedofilia es Crimen, la campaña La Droga Destruye Tu Familia, el programa El Ministerio Público Protege al Adulto Mayor, y los programas de calle, el Ministerio Público va a tu comunidad, el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia y el Ministerio Público defiende a tu mascota. Así, el Ministerio Público está cada día más cerca de las necesidades de la población, a la vez que sus funcionarios se sensibilizan sobre los nuevos desafíos que debe enfrentar la justicia.
Bueno, de esta manera breve, resumida, hemos querido presentar ante nuestra hermana fiscal general de Cuba, Yamila, y su equipo, que también está con ella en la delegación, el fiscal jefe provincial de Santiago de Cuba, la compañera Marisa Paredes Pera, también nuestro saludo, y a todos los funcionarios de la embajada de Cuba acreditada en Venezuela, este breve resumen de una actividad intensa que se despliega a escala nacional, incluso ejerciendo de forma inédita en el hemisferio occidental, yo diría en el mundo, lo que hemos denominado desde hace años, ya lo hacemos, la justicia de calle. Es decir, el Ministerio Público sale de las oficinas, de los despachos fiscales y hace su trabajo como si fuera un despacho en las plazas Bolívar de un municipio por semana, supóngase, en el municipio Simón Rodríguez del Tigre, en la Plaza Bolívar, se escoge este miércoles que viene para que en ese estado Anzoátegui esté el Ministerio Público desplegado en una plaza. ¿Con quién? Con los fiscales, el fiscal superior, va incluso un director general, un director de línea e incluso el propio fiscal general de la República pudiera trasladarse a ese municipio. Pero así como está ocurriendo eso en Anzoátegui, ocurre simultáneamente ese mismo día en todo el territorio nacional de los 24 estados. Y hemos agregado a ello otro programa que yo lo he descrito como justicia de calle, que se llama El Ministerio Público Atiende Tu Denuncia en la Parroquia, donde desplegamos una vez al mes alrededor de 40, 50, hasta 60 funcionarios por parroquia. Supóngase, la parroquia La Pastora, estuvimos recientemente, o la parroquia Caricuao, en el área metropolitana de Caracas, al igual que en todos los estados del país, se escoge una parroquia para visitar centros educativos, lugares de detención preventiva, alrededores de estacionamientos y centros comerciales, si hay parques o lugares de defensa de animales, como ocurrió por ejemplo en Caricuá, se visita para ver cómo están los animales, se visita igualmente en centros de detención preventiva, como dije, para ver si hay retardo procesal con los reclusos, etcétera. Y hemos logrado ya más de 50.000 personas atendidas en estas jornadas, haciendo de verdad una labor inédita. De esta manera, bueno, con esta presentación quería darle a usted, querida hermana, la palabra y, bueno, ante todo nuestro funcionariado. Muchas gracias por su visita.
Bueno, buenos días a todos y, por supuesto, me sumo al agradecimiento que Tarek nos hacía a nosotros, pero creo que también estamos en la obligación de agradecer la cálida bienvenida que tuvimos en el día de ayer, una visita que hemos estado preparando ya hace un tiempo, en que nuestro colega y hermano Tarek ha estado en dos oportunidades en nuestro país y hemos, organizado qué temas abordar y cómo mantener ese acuerdo de cooperación que, como explicaba el fiscal, firmamos entre la Fiscalía de Venezuela y nosotros en función de ese intercambio permanente y que es tan productivo entre nuestros fiscales, de buenas prácticas, formas de hacer, maneras de hacer a partir de las experiencias que tenemos tanto el Ministerio Público como la Fiscalía General de la República de Cuba. Nosotros tenemos un vínculo con Tarek que no comenzó con el acuerdo. Desde el año 2014, Tarek, en su función como defensor del pueblo, permanentemente visitaba a nuestro país. Ustedes conocen la historia de Tarek en todo el proceso revolucionario, en ese vínculo permanente con nuestra patria. Y ya desde ese momento, eso lo voy a dejar para el final, voy a dejar a Fidel para el final, pero Fidel y Chávez, Bolívar y Martí están también en este encuentro. Y desde ese momento, entre Tarek y nosotros, se ha venido produciendo una relación y un intercambio de experiencias, de vivencias, prácticas, a partir no solo de su vínculo con el derecho y con la justicia en Venezuela, sino también esa capacidad de, desde el arte, trasladar todo lo que ha ocurrido en el proceso revolucionario bolivariano, chavista y venezolano. Por lo tanto, para nosotros hay una identificación con cada uno de ustedes, y es precisamente por ese vínculo que tienen en nuestros dos países, que tienen que ver con Bolívar, que tienen que ver con Martí, que tienen que ver con esa historia de la patria grande que es América, y por supuesto tiene un nivel de concreción indiscutible entre nuestros dos grandes líderes, Chávez y Fidel. Por lo tanto, para nosotros, como responsables y conductores de los procesos tan complejos que realizamos tanto acá en Venezuela como nosotros, es una alta responsabilidad que esa amistad entrañable, que ese respeto entre Chávez y Fidel, bueno, pues también tenga una traducción en lo que realizamos en nuestro trabajo continuo. Muy interesante este video, que ciertamente es una síntesis, sabemos, y cada vez que nos encontramos con los funcionarios que hoy tienen la responsabilidad de conducir los procesos de trabajo en el Ministerio Público, con cada uno de sus directores generales, bueno, siempre tratamos de buscar de qué manera desarrollan estos procesos, y hay muchos puntos en común. La Fiscalía General de la República de Cuba, en el artículo 156 de la Constitución, que como ustedes conocen, en el 2019 actualizamos, y cuando decimos es actualizamos porque incorporamos, a partir de la dinámica de vida que tiene nuestro país insertada, por supuesto, en toda la transformación mundial, pero siempre sobre la base de patentizar que el Estado cubano, en su artículo 1, y así está recogido en nuestra Constitución, es un Estado de derecho socialista y de justicia social. Y esta última parte, que es muy importante, vinculado a el sistema de derecho en un Estado socialista, porque el Estado socialista es el que garantiza